Muy buenos días. Colosenses 1, del 9 al 14. La palabra del Señor dice así: Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así, perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Esta es palabra de Dios.
Ok, entonces como dijo Harold, estamos en esta nueva serie basada en el libro o en la carta de Pablo a los Colosenses, donde la serie le pusimos Cristo es suficiente para nuestra vida. Y vamos a estar viendo esta suficiencia de Cristo en nuestra vida durante estos meses, durante esta carta. Déjenme orar y nos entramos en el texto. Señor, te damos gracias porque eres suficiente para nuestra vida. No necesitamos nada más y ayúdanos a comprenderlo de verdad en nuestro corazón, que no hay nada más que pueda llenar nuestras necesidades que no sea Cristo. Y ayúdanos a convencernos eso de verdad en nuestro corazón. Así que ayúdanos ahora, Padre, a tener un corazón dispuesto, mentes y oídos atentos a poder ser animados a través de lo que tú trabajaste en mi corazón durante este tiempo de preparación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el pasaje que vamos a ver hoy nos habla de vivir de una manera digna del Señor. ¿Okay? Entonces, y la gran pregunta es, ¿cómo se puede vivir de manera digna del Señor? ¿Cómo se puede vivir de una manera digna? Y es bueno partir entendiendo que no es algo que viene de nosotros, así como de la nada. No es algo que podemos realizar porque somos perfectos como humanos. No, es algo que viene solamente de Dios. ¿Okay? La única manera de vivir dignamente del Señor es porque Dios nos da esa forma de hacerlo. Él es quien nos da sabiduría, comprensión para poder vivir bajo su voluntad y por lo tanto de manera digna. Y es por eso que Pablo y Timoteo no han dejado de orar por los colosenses. Si recordamos un poco el contexto y lo que vimos también la semana pasada, Pablo está en la cárcel, está junto a Timoteo que lo está acompañando y están escribiendo Pablo esta carta que va a los colosenses y Pablo parte orando. ¿Okay? Entonces, y el pasaje, si nos metemos en el texto, Pablo y Timoteo no han dejado de orar por los colosenses. Han sido un testimonio esta iglesia para los demás de cómo vivir de manera digna del Señor, mostrando amor al prójimo. El domingo pasado estuvimos hablando de este amor al prójimo que lo mostraba esta iglesia en Colosas. Y Pablo y Timoteo no paran de orar por ellos, para que se mantengan así, para que perseveren en esto, y así Cristo siga siendo conocido por todos lados. Versículo 9 dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo ora junto a Timoteo por lo que está haciendo esta iglesia y por los comentarios y las noticias que le ha llegado de esta iglesia en Colosas. Y ora por ellos. Ora para que Dios llene a los colosenses con el conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Cuando Pablo usa esta palabra conocimiento en ese contexto, lo usa para expresar este conocimiento personal que uno tiene con Dios, este conocimiento personal de Dios que los cristianos experimentamos. Siempre hay una palabra que me cuesta. A través de una relación personal con Él, ¿ok? Esa experiencia, esta intimidad que tenemos con Dios, hace que tengamos un conocimiento personal con Dios. Y Pablo está orando que este pueblo, esta comunidad en Colosas, pueda experimentar ese conocimiento personal junto a Dios. Y este tipo de conocimiento produce sabiduría y entendimiento. Pero para Pablo, el puro conocimiento intelectual no era lo más importante. El conocer a Dios fundamentalmente nos cambia, lo cual es demostrado en acciones diarias. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes aprendan de Dios, se llenen de conocimiento, que lo conozcan, pero no se mantengan ahí, sino póngalo en acciones. Y la iglesia de los colosenses estaba mostrando esto en acciones, mostrando amor hacia los demás. Entonces Pablo ora por ellos para que se mantengan y perseveren en este crecer en conocimiento, pero también demostrar lo que han aprendido en amor. Y este tipo de conocimiento produce esta sabiduría y entendimiento para poder lograr estas cosas prácticas que Pablo está diciendo. Por lo tanto, comprender la voluntad de Dios para nuestra vida conlleva reconocer que Cristo es nuestro Salvador y que esta salvación está abierta para todos los que quieren abrir el corazón, su corazón a Dios. Nos lleva a entender cómo quiere Dios que vivamos los cristianos en cualquier circunstancia en la cual estemos inmersos. Por eso yo decía, tenemos una iglesia nueva, arreglada, hay espacio suficiente, veo bancas vacías y hay espacio para poner más sillas o bancas. Podemos estudiar la Biblia todo el día, pero si no lo llevamos a práctica, si no mostramos ese amor afuera, si no predicamos el Evangelio, estamos siendo egoístas, porque estoy yo nomás tranquilo. Pero ¿qué pasa con los de afuera? Y Pablo les dice, ustedes, iglesia en Colosas, estamos haciendo práctico este evangelio. Lo están mostrando. No solo se están llenando de información, sino que lo están mostrando. Y la gran pregunta es, ¿cómo se ve en la práctica una vida digna del Señor? Esta vida digna que está pidiendo Pablo y que persevere esta iglesia. Y Pablo va a enumerar 4 rasgos que muestran una vida digna y que agradan al Señor. Mira, les voy a leer los versículos del 10 al 12, el comienzo del 12. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo, esto explica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Entonces, ¿cuáles son estos 4 rasgos? Primero, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder según su gloriosa fuerza para tener perseverancia y paciencia, y con alegría dando gracias a Dios. 4 rasgos que son importantes para poder vivir de manera digna. ¿Qué significa esto de dando frutos en toda buena obra? Y esto nos lleva a recordar a cada uno de nosotros como cristianos que debemos llevar una manera digna de vivir mostrando lo que somos en Cristo. Lo que hacemos, lo que decimos, debe ser acorde a lo que somos en Cristo. ¿Se acuerdan que, no sé si se acuerdan, pero el domingo pasado hablaba de esta palabra en Cristo y que significa que somos de ellos, que le pertenecemos a Dios, que somos exclusivos a Dios Y eso también nos lleva a hacer cosas, porque somos hijos de Dios. Entonces, todo lo que hacemos, lo que decimos, debe mostrar lo que somos en Cristo, sus hijos. Una abundante cosecha de un fruto, de un buen fruto, revela que un determinado árbol es saludable. Recuerdo que fui a casa de Mireia y tiene una parcela grande y tiene muchos frutos y muchas cosas que salen, y yo me sorprendía porque había... se me olvidó. Esto que viene, no es calafate, el otro. Ruibarbo. Muy grande. Yo dije, ¿cómo son tan grandes y gruesos esos ruibarbos? Bueno, un buen fruto, un buen árbol o una buena maleza da un buen fruto, ¿cierto? Que es firme, grande, apetitoso, ¿cierto? Entonces, un buen fruto saludable, un buen árbol, da una abundante cosecha de buenas obras y revela la salud espiritual de un cristiano. Un buen fruto, lo que tú haces de manera práctica, lo que muestra en amor a los demás, revela que tu salud espiritual va en buen camino. Que tu experiencia, que tu intimidad con Dios va creciendo. Lamentablemente, como cristianos, no siempre ponemos en práctica las verdades que creemos, lo que aprendemos. Aprendemos cosas nuevas para el bienestar de nuestro corazón y el bienestar de nuestra familia, pero no las llevamos muchas veces a la acción con los que están afuera. Solo se nos queda esta información guardada, esta información valiosa, de manera solo intelectual, pero no se ve en acciones reales. Como que lo aprendemos, queda en el cerebro, pero no baja el corazón. Se mantiene aquí la información en tu nube, ¿ok? En tu disco duro, pero no baja y no mueve, no se hace práctico. Entonces, Pablo no alaba a los colosenses solo porque han aprendido la verdad que se le enseñó, que Epafras le enseñó, sino porque su fe y su amor ha producido resultados concretos y visibles para el mundo en ese momento. Los alaba y los anima, sí, porque han crecido y han aprendido de Dios, pero porque han puesto en práctica lo que están viviendo. Si realmente lo que aprendemos los domingos, ahora, en los servicios, o cuando estudiamos la Biblia durante la semana, si esto no está bajando para hacerlo práctico en nuestra vida, en lo cotidiano, o no estás luchando por querer cambiar algunas cosas que te cuestan, ¿o no estás luchando por relacionarte con personas, con los demás? ¿O si no quieres luchar por estos cambios? Significa que la cosa anda mal y que debería ser luces de advertencia para tu vida espiritual. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué no quiero luchar con estas cosas que me cuestan? ¿Por qué no quiero poner en práctica lo que estoy aprendiendo? ¿Qué hay ahí que no quiero cambiar? ¿Porque me gusta más que es Cristo? ¿Porque esto me llena más? ¿O Cristo es suficiente para mí? ¿Qué está pasando? Estudiar solamente por ser intelectual o ser más capo en la Biblia no es el enfoque correcto, dice Pablo. La palabra de Dios debe cambiar o ayudarnos a luchar en ciertas áreas de nuestra vida que son difíciles. Pero no solo luchar. Y cuando ganas, a través por lo que el Espíritu Santo hace, ponerlo en práctica. Dejarte guiar por estos cambios. Ser obediente a dejar cosas que cuestan y dejarnos moldear por ellas. Por lo tanto, la palabra de Dios debe cambiar nuestra manera de vivir y con este testimonio mostrar estos cambios a todos. Segundo, el segundo rasgo que es importante y que nos lleva a mostrar una vida digna y que agradan al Señor es este crecer en conocimiento. Vivir como desea Dios conduce a un mayor conocimiento de Él. Entonces, la meta de todo cristiano es avanzar cada día para ser más como Cristo. Y esto, lo cual afecta automáticamente todo, pero todo lo que hacemos, todo. Nunca podemos llegar a estar satisfechos. por haber alcanzado plenamente algo. Necesitamos ir creciendo día tras día, ir creciendo en madurez espiritual, y esa madurez que se ve en un ferviente deseo de querer conocer mejor a Cristo. Si yo dijera, siendo pastor y que estudié y toda la cuestión, y yo dijera, listo, suficiente, estoy satisfecho porque ya aprendí todo lo que necesito, estaría totalmente equivocado. Necesito de Dios día tras día. Yo, tú necesitamos de Dios día tras día. Necesitamos escuchar el Evangelio día tras día porque somos débiles. Porque damos, generalmente tratamos de darle la espalda a Dios porque buscamos nuestros propios deseos. Necesito crecer en conocimiento de Dios día tras día para ir transformando mi corazón, para que tú vayas transformando tu corazón. No es quedarte y ahí decir, ok, con esto me basta. No. Si tú llegas a pensar eso, o si alguna vez yo llego a pensar eso, debería ser una advertencia gigante en mi corazón. Algo anda muy mal. Hay soberbia. ¿Qué hay ahí que no permite que tú quieras conocer más a este Salvador? Un bebé necesita, en un comienzo de su vida, alimentarse, ¿cierto?, de pura leche. Y al pasar el tiempo, su alimentación va cambiando. Como cristianos necesitamos exactamente lo mismo. Pasamos por este mismo proceso. Quizá al comienzo necesitamos esta lechecita, algo más simple, entender lo básico que es el Evangelio, pero después que vayamos creciendo, vayamos manteniendo, pasando los días, los meses, los años, necesitamos mucho más carne. Necesitamos algo más contundente que nos vaya llenando para que vayamos creciendo más y más en Cristo. Debemos profundizar más y más en la palabra de Dios. No solo lechecita, sino mucho más que eso. Y quizás sí volver a tomar leche, porque necesitamos recordar lo básico porque se nos olvida fácilmente, para poder retomar y empezar a profundizar mucho más. Y esto nos va a ayudar a ir tomando decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad mía o a lo que el mundo nos enseña. Un minucioso conocimiento de Dios, de su voluntad, nos capacita para protegernos de falsas doctrinas, de falsa enseñanza que escuchamos en todos lados, afuera, en las redes sociales, en la televisión. En todos lados nos bombardean con cosas que nos quieren llamar la atención y que nos alejan de Dios. Por eso es necesario y es importantísimo estudiar y crecer en la palabra de Dios para estar protegidos en eso. Por lo tanto, conocer a Dios es fundamental, es esencial para vivir adecuadamente a lo que Dios espera de nosotros. Porque es imposible que yo pueda vivir de una manera digna del Señor si no conozco al Señor. ¿Cómo voy a vivir de esa manera si ni siquiera lo busco, si ni siquiera abro la Biblia, si ni siquiera trato de juntarme la semana para estudiar? ¿Cómo voy a vivir de una manera digna si no sé quién es Dios? Tercer rasgo. Dice que también es importante, siendo fortalecidos con todo poder según su gloriosa fuerza para tener perseverancia y paciencia. Pablo sabe que la vida y el crecimiento cristiano se llevan a cabo en un mundo que se opone a la fe, que se opone a Dios. Imagínense, Pablo hace muchos años atrás, hoy estamos viendo lo mismo, ¿cierto? Un mundo, y voy a hablar de Chile, que se está, la gran mayoría, oponiendo a Dios, poniendo leyes nuevas, aborto terrible, matanza terrible y millones de otras cosas más que van a ir pasando de a poquito sin darnos cuenta, oponiéndose a Dios. Entonces Pablo dice que en su mundo donde estaba él, los cristianos van a vivir luchando, cuidándose de que hay personas que se oponen a la fe, se oponen a Dios. Tendrán que hacer frente a esta adversidad, a la aflicción, a los problemas, y esto va a requerir perseverancia y paciencia. Dos palabras muy importantes, perseverancia y paciencia. La perseverancia que habla Pablo se enfoca hacia las circunstancias de poder hacer frente a la vida y a contentarse en cualquier circunstancia, situación. Y cuando nuestra fe en Cristo no nos aporta como comodidad o mayor gratificación, sino persecución y sufrimiento, perseverar implica no cambiar nuestra fe por algo que me parece menos exigente y más prometedor. Muchas veces nuestra fe tambalea y cuando somos presionados por algunas cosas, mejor me dejo llevar. Y así no voy a sufrir más, no lo voy a pasar mal, pero al final nos estamos alejando de Dios. Porque yo quiero estar bien, tranquilo. Pero Dios va quedando de lado y le empieza a dar la espalda porque aquí me siento mejor. La perseverancia que está hablando Pablo en este pasaje habla con seguir adelante en los tiempos difíciles. En los tiempos complejos, en seguir perseverando bajo cualquier circunstancia, a pesar de momentos complicados. Y yo creo que todos hemos vivido momentos complicados. Y quizá vamos a seguir viviendo momentos complicados. Pablo dice que esa perseverancia, eso que nos ayuda a seguir adelante, viene de Dios. Entonces, más encima tenemos buenas noticias, porque sabemos que a nosotros nos cuesta. Pero Pablo dice, Dios está contigo, Dios te ayuda a poder perseverar, a poder seguir adelante. Dios sabe que somos débiles, que somos frágiles. Dios nos conoce mejor que cualquiera. Y es por eso que nos fortalece, porque tenemos un Dios poderoso que puede hacerlo. Dice, siendo fortalecidos con todo su poder para poder perseverar y tener paciencia. Entonces Dios nos da más encima esa perseverancia, ni siquiera es que nosotros lo hacemos. Dios nos equipa para poder seguir adelante en frente de problemas, situaciones complejas. Y además no solo perseverancia es lo que necesitamos, dice Pablo, sino paciencia. ¿Cierto? Paciencia, palabra tan compleja. Ayer en el matrimonio hablaba que el amor también es paciente, ¿cierto? Pero la vida debe ser paciente. Nosotros debemos llevar una vida paciente. Paciencia para esperar en Dios. Las circunstancias que estamos viviendo, paciencia con las personas que te sobrepasan, paciencia para enfrentar cualquier situación difícil y extraña. Y nuevamente lo podemos lograr porque Dios nos fortalece y nos da el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, viviendo en nuestro corazón para ayudarnos a tener perseverancia y paciencia en esta vida, en este mundo en el cual estamos viviendo. Y quizás puedes pensar que tu perseverancia o tu paciencia no es tan evidente, que te cuesta seguir adelante, que te cuesta ser paciente. Y eso no significa que estés mal, no significa que eres la única persona que está luchando con esta área. Bienvenidos a los muchos que somos parte de esto. No estás solo o sola luchando porque te cuesta perseverar o ser paciente. Somos muchos. Nuestra manera de vivir y que sea digna del Señor es un proceso diario. No es tan fácil decir que todas mis áreas difíciles fueron transformadas y cambiadas de un día para otro. Siempre hay cosas que vamos a cambiar, siempre hay cosas que tenemos que trabajar, siempre hay cosas que van a aparecer, siempre hay cosas que pensamos que vamos a decir, ok, esto ya lo gané, ya terminé y va a volver a aparecer. Siempre hay cosas que debemos ir transformando y trabajando día tras día. Y el último rasgo es que es importante para una vida digna y que agrada al Señor es dar gracias a Dios con alegría. Dar gracias a Dios con alegría. El agradecimiento es más que un feliz sentimiento que nos hace saltar cuando tenemos alegría por algo. El agradecimiento o dar gracias con alegría conlleva hacerlo en cualquier momento. La felicidad es cuando recibes una noticia buena, por ejemplo, Colo Colo ganó y yo salto, por ejemplo. ¿Cierto? Bien, Harold. Pero dar gracias a Dios es con alegría, es decir, que Colo Colo perdió, pero estoy tranquilo y contento. Es difícil. Pero lo digo en este ámbito del fútbol, hay muchas cosas más importantes que eso. Bueno, no lo sé. Pero dar gracias a Dios es dar lo mismo en el momento que estás, pero das gracias a Dios con alegría por lo que está pasando en ese momento en tu vida. Dar gracias a Dios es experimentar y recordar lo que Dios ha hecho en tu vida en Cristo. Lo que debería como configurar todo tu estilo de vida y mirar de otra manera lo que estás viviendo. El dar gracias a Dios es recordar, te lleva a recordar lo que Cristo hizo por ti, mirar la situación y decir, ok, confío en ti, te agradezco por lo que hiciste en mi vida, me cuesta, es difícil lo que estoy pasando, pero miro hacia adelante con una esperanza y un futuro maravilloso, maravilloso, y eso me tranquiliza mi corazón y me da alegría. Es fácil decirlo, ¿cierto? Es fácil decirlo, pero el vivirlo no es tan fácil. Dar gracias a Dios en todo momento no es fácil. El desgaste de la vida diaria puede ir afectando nuestra confianza en Dios, y todo lo que en Cristo nos promete también nos afecta, nos hace dudar, tambalear. Una vez me preguntaron, en Santiago me acuerdo, ¿por qué es tan fácil encontrar motivos de queja? ¿Por qué me es tan fácil quejarme? ¿Qué es lo que me hace estar tan insatisfecho si yo creo en Jesús? ¿Por qué es tan fácil quejarme? Fue una muy buena pregunta, porque yo me miraba cuando me preguntaba y me examinaba mi corazón y decía, correcto, ¿por qué es tan fácil para mí también quejarme? ¿Por qué me encuentro tan insatisfecho cuando yo veo esta carta y Cristo es suficiente para mi vida? Y puede ser que nuestra sociedad materialista promueva este descontento. Vemos vez tras vez en la televisión, en el internet y en distintos medios de comunicación que nos estimulan al desear siempre más de lo que tenemos. Y nos prometen que la satisfacción, la dicha, el bienestar están a nuestro alcance a un solo clic del mouse, del computador. Y esto produce ansiedad, búsqueda errónea de sensaciones agradables para nuestro ser, invadiéndonos de satisfacciones que jamás llenarán nuestro deseo y que terminan al final alejándonos de Dios y quejándonos más que dando gracias por lo que tenemos y por lo que somos en Cristo. Siempre queremos más de lo que tenemos y no nos damos cuenta que tenemos lo suficiente para nuestra vida, partiendo por Cristo. La sociedad en la cual nos desenvolvemos nos lleva a olvidarnos a Dios y a no valorar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Al recordar la obra de Cristo en nosotros, en cada momento y en cada segundo de nuestra vida, nos debería inundar un sentimiento de gratitud hacia Dios y de descanso y bajar nuestra ansiedad de insatisfacción, porque en Cristo tenemos todo, tenemos la vida. Y Pablo no se queda ahí solamente y le dice a los colosenses dos cosas más por lo que debería estar o deberían estar eternamente agradecidos de Dios. Déjeme leerle los últimos versículos. Dice, dando gracias a Dios con alegría, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Las dos cosas que menciona Pablo al final para que los colosenses deberían estar eternamente agradecidos es esa esperanza que tenemos en Cristo, que nos sacó del dominio de la oscuridad, dice, del reino del pecado, y que nos lleva a ser parte del reino de la gracia, el reino de la luz. Al morir Jesús en la cruz y al creer en Él, nos trasladamos a este reino eterno. Nos salva de las consecuencias de nuestra desobediencia y nos da vida. Y eso nos debería llevar a estar agradecidos de Dios y vivir en una relación de intimidad con este Dios que nos regaló vida en Cristo. Esta salvación que disfrutamos por medio de Cristo, debería avivar nuestro corazón, remover nuestro corazón, hacer saltar nuestro corazón y llevarnos a llevar una vida de agradecimiento a Dios. Por lo tanto, la manera de vivir una vida digna del Señor es a través de Jesús. Mirar a Jesús, buscar a Jesús, aprender de Jesús. Él trazó el camino para que nosotros pudiéramos ser nuevamente reunidos con Dios y nos dio el Espíritu Santo para que pudiéramos crecer en madurez. Debemos mirar a Jesús para vivir una vida digna del Señor. Una manera digna del Señor involucra tener un corazón transformado que rebosa de amor para con todas las personas que nos rodean y que anhela que todos puedan conocer a Dios y sus vidas puedan ser transformadas. Por lo tanto, nuestro desafío de hoy debe ser luchar por llevar una vida de manera digna del Señor, creciendo en madurez cristiana, dando frutos en amor al prójimo, mostrando lo que has aprendido en amor a los demás, perseverando y siendo pacientes, y agradecidos de Dios por estar en Cristo y su salvación. Este es nuestro desafío de hoy como hijos de Dios. Oremos a Dios. Primero, Padre, te damos gracias, muchas gracias, porque primero nos miraste, a pesar de que te damos la espalda, y podemos decir que nos amas. Y ayúdanos, Señor, a poder estar agradecidos de esto. Ayúdanos con cualquier circunstancia de nuestra vida. Ayúdanos a mirarte a ti, Jesús, como nuestro Salvador, como aquel que nos puede ayudar a vivir esta vida digna, esta vida que muestra el Evangelio, que muestra el amor de Dios hacia los demás. Ayuda a trabajar con nuestras luchas en nuestros corazones, con aquellas cosas que nos cuestan. Ayúdanos con nuestros vicios, ayúdanos con nuestras luchas en distintas áreas de nuestra vida. Ayuda con nuestra paciencia, en vez que disparar cualquier cosa, podamos ser pacientes y mostrarte a ti, Señor. Así que ayúdanos en distintas áreas, cada uno sabe y tú sabes cada una de nuestras áreas que más nos duelen y que más nos cuestan. Ayúdanos, Señor, a poder ser buenos hijos tuyos en cada momento y en cada segundo de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.